Entre páginas.
Con Antonio Ferrando.
Hola, lectoras y lectores. Bienvenidas y bienvenidos a este programa de Radio Puerto dedicado a los libros Entre páginas. Este programa es para quienes disfrutamos leyendo, para quien nos gusta viajar sin levantarnos del asiento, para quien nos gusta aprender mientras nos lo pasamos bien. Este programa es para quien nos gusta perdernos entre páginas. Bueno, pues hoy no tenemos invitado o invitada. Hoy os traigo un programa cargado de recomendaciones que os mantendrán, yo creo, de libros que os mantendrán enganchados hasta la última página. Nos vamos a sumergir en historias que os harán viajar en el tiempo, que os mantendrán en vilo con giros inesperados, y otros que os harán reflexionar sobre la vida y el ser humano. Bueno, de cara a la Navidad, a poder disfrutar de tener algunos poquito más de tiempo, pero todos algo, tener muchos regalos, mucha posibilidad de tener que regalar a nuestros queridos familiares y amigos, pues bueno, os vamos a dar unas ideas de libros que podéis regalar para que disfruten vuestros seres queridos. Y vamos a comenzar. Bueno, vamos a empezar con un libro de novela histórica, ¿vale? Vamos a empezar con lo que sería un tocho, un señor libro, un libro importante, ¿vale? Sin más dilaciones. Hablamos de La Catedral del Mar, de Ildefonso Falcone. También hay una serie, ¿vale? Pero a mí me gusta ver las series después de haber leído el libro, porque uno compara cómo con la misma historia se pueden hacer dos productos completamente distintos. Por un lado, el autor, Ildefonso Falcone, con sus novelas, y bueno, los creadores del producto audiovisual, por otro lado, ¿vale? Los puede comparar. Hay algunas veces que gana el libro, hay algunas veces que gana la serie o la película, pero bueno, yo creo que en este caso gana el libro, ¿vale? Gana el libro. Aunque la serie no es mala, ¿eh? Pero gana el libro. Bueno, bien, hablamos. La Catedral del Mar, de Ildefonso Falcone. Nos transportamos a la Barcelona del siglo XIV. Nos vamos a la etapa final de la Edad Media. En pleno auge de la construcción de la Catedral de Santa María del Mar, que es la Catedral de Barcelona, que todo el mundo piensa que es la Sagrada Familia, y no, no es la Sagrada Familia, es la Santa María del Mar, ¿vale? La historia sigue a Arnau Estañol, un siervo que lucha por abrirse camino en una sociedad cruelmente jerarquizada, desde la pobreza extrema hasta convertirse en un hombre respetado. Esta es una novela épica, una novela de superación, con sus conflictos, con sus historias de por medio, en un contexto de una Barcelona que está en auge comercial de la Corona de Aragón hacia el Mediterráneo, y que retrata la vida medieval en todo su esplendor y miseria. Arnau es un personaje inolvidable que se enfrenta a todo tipo de adversidades, como debe ser en un tipo de novela de este tipo, ¿no? En novela histórica y de aventuras, ¿no? Y también destaca a su amigo Joanet, que, bueno, toma decisiones que harán replantearos la lealtad, y hasta ahí puedo leer, como diría la recientemente fallecida Mayra Gómez-Kem, ¿no? Cosas buenas de la novela. La ambientación histórica es brutal, ¿vale? Está muy cuidada. Yo creo que incluso se puede sentir el olor al mar y el bullicio de las calles medievales de la Barcelona del siglo XIV. Quizá algunos puedan encontrar el libro, como digo, muy tocho, un poco largo, pero hay que decirlo, es difícil despegarse de la historia una vez que entras en ella, y os puedo asegurar que no es difícil entrar en la historia. No, no va a ser complicado, y que a partir de ahí, pues, el libro es ameno, pero no deja de ser un libro de que creo que tiene cerca de 800-900 páginas, ¿vale? O sea que eso a lo mejor puede echar un poquito atrás, pero no os lo penséis, ¿vale? Es un libro que entretiene, que se disfruta, ¿vale? Y por eso yo lo traigo aquí, claro. Por tanto, la primera recomendación es La Catedral del Mar, de Ildefonso Falcones. Y nos vamos con la siguiente. Seguimos con la novela histórica, pero nos vamos a dar un salto hacia atrás en el tiempo, ¿vale? Y vamos a hablar de otro superclásico. Aquí no me la juego, ¿vale? No me la juego y voy sobre seguro. Estaba hoy hablando de Santiago Posteguillo. Otro, por cierto, otro buen libraco, ¿vale? Otro buen libraco. Estoy hablando de Yo, Julia. Estoy hablando de Yo, Julia, entre otras cosas porque ya es tiempo de que las novelas históricas pues las protagonicen mujeres, ¿eh? Mujeres que también, por supuesto, tienen y deben reivindicar su lugar en la historia. Y en este caso es que el personaje que retrata aquí, Santiago Posteguillo, es que tuvo su lugar en la historia. Y en la mayoría de las ocasiones han estado solapadas, ¿no? Bueno, saltamos al Imperio Romano, ¿vale? Con esta novela, que además es galardonada con el Premio Planeta, ¿vale? Y en este caso yo creo que con mérito, ¿no? Con razón. Quizá en otros casos no pueda decir lo mismo, pero bueno. Aquí seguimos la vida de Julia Donna, una mujer ambiciosa y astuta, como por ejemplo otra gran mujer anterior del Imperio Romano, como fue Livia, ¿no? Que no se detendrá ante nada para conseguir con su ambición, con tal de ver a su marido en el trono imperial, ¿vale? Posteguillo aquí nos trae una heroína muy compleja y no siempre moralmente positiva, ¿no? Que los lectores se quedarán atrapados en su red de intrigas políticas, ¿vale? Y de cómo va haciendo ese ascenso hacia lo más alto del imperio, buscando el poder. Julia, evidentemente, como ya desde el título, es el alma de la novela. Una mujer, incluso podríamos decir que adelantada a su tiempo. Y otros personajes como su esposo Septimio Severo, ¿vale? El iniciador de la dinastía de los Severos, que enriquecen la trama con esas luchas e intrigas de poder que, bueno, que hacen tan entretenido este libro. Tiene un ritmo ágil, una prosa muy precisa, muy bien estructurada, está muy bien escrito el libro, como todos de Posteguillo, y que hace que estas 700 páginas pues las devore, ¿vale? Las devore y que se sienta casi, no quiero exagerar, ¿no? Pero como un paseo, ¿no? Quizá lo más denso puede ser la trama política, ¿vale? Lo más que hay que tener cuidado, como siempre que se producen algún tipo de relatos con tramas políticas, hay que estar atento porque si no te puedes perder. Pero Posteguillo lo hace muy bien, lo hace muy bien y te lo explica con detalle, pero de manera amena. Pero de todas maneras, quienes no estén muy familiarizados con la historia de Roma, pues a lo mejor puede ser que se pierdan un poquito. Pero el libro es ameno, el libro es divertido y es entretenido. Y yo creo que esas 700 páginas, como hemos dicho antes con el anterior, con La Catedral del Mar, de Ildefonso Falcones, pues sean libros que a pesar de su tamaño puedan resultar entretenidos. Así que bueno, la segunda recomendación, Yo, Julia, de Santiago Posteguillo. Qué puntería estoy teniendo con las canciones, ¿eh? Estoy teniendo una puntería increíble. ni que estuviera preparado. Que no lo está, ¿eh? Hay que decirlo. Bueno, vamos a cambiar de género, ¿vale? Cambiamos de género. Nos vamos ahora al género de suspense, al thriller, ¿vale? Nos vamos a nuestra época y vamos a mantener en vilo la búsqueda de quién está cometiendo esta serie de crímenes en una novela que tampoco me la voy a jugar, ¿vale? Tampoco me la juego. Y que además promete que si te gusta la primera, hay más. Estoy hablando del Silencio de la Ciudad Blanca de Eva García Saiz de Urtubey. También, por cierto, creo recordar que tiene película. Bueno, nos trasladamos a Vitoria, ¿eh? Últimamente el País Vasco y Navarra está teniendo mucha mucho protagonismo en la novela, con Dolores Redondo, ¿no? Con la trilogía del Bastán y demás, y Vitoria con Eva García Saiz de Uzturi. Pues nos vamos a Vitoria, la capital de Euskadi, y donde un asesino en serie está recreando antiguos rituales, en este caso con gemelos. Que bueno, no quiero dar muchos detalles, porque si no se pueden dar detalles en la novela histórica, en la novela de suspense menos todavía, ¿no? Bueno, pues el protagonista es el inspector Unai López de Ayala, que también es conocido como Kraken. Pues se enfrenta pues a una carrera contrarreloj para atrapar a este criminal, ¿no? A este asesino en serie, antes de que vuelva a atacar. Y como en toda buena novela de suspense y thriller, no todo es lo que parece, y hay que fiarse muy bien en los personajes, porque bueno, pueden ser equívocos. ¿Qué es lo mejor de todo? Que cada asesinato tiene un vínculo con el pasado de la ciudad, y bueno, ya no voy a decir nada más. No, porque puedo destripar la novela. Kraken, el inspector Unai López de Ayala, es un personaje que engancha desde el principio, porque además es un policía con traumas que no se rinde y con un entorno familiar y de amigos muy, muy peculiar, y que es importante en la novela, ¿vale? Pero también hay que tener en cuenta a la inspectora Alba, que también tiene lo suyo, ¿eh? Y entre ellos, bueno, pues van a pasar cosas y van a... es que no puedo decirlo. Van a pasar cosas y van a ir tras este asesino que está, bueno, pues sembrando el miedo y el pánico en la ciudad de Vitoria. La trama mezcla la historia de la ciudad con la intriga, y lo que añade mucha profundidad a un thriller que ya de por sí pues tiene elementos adictivos. Lo que a mí siempre me da un poquito de coraje, ¿no? Porque que como es la primera parte de una trilogía, algunas tramas se quedan abiertas precisamente para que sigas leyendo, ¿no? Para que sigas comprando los libros. Y eso me da a mí un poquito de coraje. Pero bueno, eso, mirándolo por el lado positivo, eso solo hace que quieras seguir leyendo las siguientes novelas, ¿vale? Así que bueno, pues esta trilogía, El silencio de la ciudad blanca, de Eva García Saiz de Uzturi, pues ya sabéis, le regaláis a quien sea el primer libro y que vaya, que ya los demás se los busque él, ¿vale? Y bueno, pues seguimos con la siguiente. Nos quedamos en el thriller, ¿vale? Nos quedamos en el thriller, en el suspense. Y vamos a hablar de una novela, ya abandonamos España, nos vamos a una autora extranjera y vamos a hablar de, en este caso, de un thriller psicológico, que de esto que te mantienen con la respiración, de esto que te dejan y algunas veces te deja con sorprendido, ¿no? Como dirían algunos de mis alumnos, con la cara partida. Estamos hablando de La mujer del camarote 10, de Ruth Ware. O se escribe Ware, ¿vale? Mi inglés es chungalés, mi inglés es de Cádiz. Como digo, es un thriller psicológico que te mantendrá en vilo. La periodista Lo Blancock se embarca en un crucero de lujo, estamos en un ambiente cerrado, que promete ser el reportaje de su vida. Pero, sin embargo, porque tiene que haber un pero, porque si no, no habría novela. Lo que empieza como un viaje idílico y maravilloso, como lo que haríamos todos en cualquier crucero, pues se convierte en una pesadilla. Y de ahí arranca la novela. Cuando la protagonista cree haber presenciado un asesinato, ¿vale? Pero lo malo es que no hay rastro de la víctima, ¿eh? Ni del posible criminal. ¿Qué ha pasado? Entonces uno duda entre si pues está por la periodista, la protagonista de la novela, está perdiendo la cabeza, está volviendo loca, o alguien está jugando con ella. La protagonista, la verdad es que algunas veces no sabe si darle cariñito y decirle a ella o darle dos hostias directamente algunas veces, ¿eh? Porque esto hace que te metas de lleno en su angustia, porque algunas veces dan ganas de zarandearla, decir, ¿qué te pasa? pero los personajes que la rodean con sus secretos además añaden más misterio. La verdad es que esta mujer lo pasa mal, ¿eh? Lo pasa mal en la novela. Y lo suyo es que tú lo pases igual, un poquito mal, disfrutando en ese sentido, ¿no? Aspecto positivo. Atmósfera opresiva. Estamos en un barco, ¿vale? Un barco claustrofóbico, quieras que no, un ambiente cerrado. Que es perfecta para un thriller angustioso, ¿no? Que no te deja soltar el libro, ¿vale? También es verdad que algunos giros pueden parecer previsibles, ¿vale? Pero es que vamos, que tampoco da para mucho un barco. pero es verdad que la tensión está bien construida. Y a lo mejor te da ahí, aquí por ahí, te da igual saber qué va a pasar por lo bien que está escrito, ¿no? Lo bien que está hilada la historia. Así que bueno, pues por eso la recomendamos. Así que nuestra cuarta recomendación es La mujer del camarote 10, de Ruth Ware, escrito Ware. Y bueno, nos vamos para la quinta recomendación. Vamos a ver. La quinta recomendación es una novela, a ver cómo la describo. Es que esto de los géneros y las etiquetas, casi siempre, es más que nada un instrumento para poder clasificar que otra cosa. Pero esta novela, la verdad es que no sé cómo clasificarla. Así que os voy a decir directamente de qué va y ya vosotros le pondréis la etiqueta, ¿no? Estoy hablando de Nosotros en la noche, de Ken Haruf, con H y con terminado en F, ¿vale? Es una novela que es, la verdad, que es un bálsamo para el alma, ¿vale? Es una novela de las que te hace reconciliarte con la humanidad, en este sentido. Estamos en un pequeño pueblo de Colorado, el estado de los Estados Unidos, donde Addie Moore, una viuda que se siente sola, pues se atreve a hacerle una propuesta inesperada a su vecino, Louis Waters. ¿Y si pasaron las noches juntos para mitigar su soledad? Curioso, ¿no? Esta novela, breve, ya estoy hablando de otro tamaño, no como las dos primeras novelas. Es breve, pero muy intensa, ¿vale? Es muy de mucha emoción, que explora la soledad, el amor crepuscular, el amor tardío, y las segundas o terceras o cuartas oportunidades, ¿no? Con una prosa muy sencilla y conmovedora. Adi y Luis son dos personajes entrañables que os harán reflexionar sobre la vida y el valor de tomar decisiones valientes, incluso al final de la vida, ¿no? Cuando ya, bueno, está uno viendo ya el final del túnel. Haruf tiene una prosa minimalista que te deja pensando mucho después de cerrar el libro. Eso os va a ocurrir. Y la novela es un canto a la vida y al amor en todas sus formas. Puede que algunos lectores busquen más acción. No es un libro de acción. Para la acción, los dos anteriores, El silencio de la ciudad blanca y La mujer del camarote 10. En esta novela lo que hacemos es un recordatorio de que las historias más simples pueden ser las más poderosas. Entonces, bueno, pues lo que hablamos de una novela muy bonita, y para disfrutarla con tranquilidad. Si antes estábamos hablando de que íbamos a disfrutar sufriendo, aquí estamos hablando de otra cosa, otro tipo de disfrute, ¿vale? Pues por eso os recomiendo Nosotros en la noche, de Ken Haruf, ¿vale? Que es una novela bonita. Y volvemos con otra novela escrita por una mujer. En este caso, tampoco me la juego. Voy con una mujer española, gran autora, conocida, como es Rosa Montero, ¿vale? Rosa Montero. Vamos a hablar de esta novela con tintes autobiográficos que se titula La ridícula idea de no volver a verte. Un título maravilloso, un título que a mí me encantó. Ya son de estos libros que te enganchan desde el título, ¿no? Esta es una obra que mezcla autobiografía, ensayo y ficción. Esto que estábamos hablando antes de las etiquetas, de lo inútil que son las etiquetas, pues aquí pues se desbarata completamente, ¿no? Porque mezcla distintas cosas de género y lo hace Rosa Montero de una manera maravillosa. Rosa parte de los diarios de una gran mujer, la única que tiene dos premios Nobel, que es Marie Curie, tras la muerte de su esposo, Pierre Curie, para reflexionar sobre el duelo, la pérdida y la vida. Aunque se basa en la experiencia de Curie, Montero entrelaza sus propias vivencias también y pensamientos, y lo que resulta una relación íntima, profunda y llena de humanidad con la persona que esté leyendo el libro. Aunque no se trata de una novela en el sentido tradicional, Marie Curie, como la propia autora, se convierten en personajes que te atrapan por su honestidad y coraje. La lectura que te invita a reflexionar sobre la vida. Seguimos en la misma línea, ¿no? La muerte y el proceso de seguir adelante. La prosa de Rosa Montero, no seré yo quien la descubra. Ágil y emocionalmente resonante, ¿no? A ver, puede resultar un poco introspectiva, pero claro, es que estamos buscando ese tipo de libros. Si estamos buscando otra cosa, échate para atrás en el programa y vete al principio. Pero es que claro, si estás buscando trama de acción y demás, esta no es tu novela. Pero si lo que quieres es una lectura que te haga pensar y sentir, esta también te sirve. Repito, La ridícula idea de no volver a verte, de Rosa Montero. Bueno, y nos vamos, yo creo que es la última ya, ¿vale? La última. Estamos ahí. Yo espero que os estén gustando las recomendaciones que estoy haciendo, porque las he hecho variadas, las he hecho para todos, para un poquito. Bueno, nos vamos con la última, también una mujer, ¿vale? No se me ha notado que estoy buscando novela también femenina, ¿no? No. Bueno, no femenina, de autora, que no es lo mismo. Y no me enrollo más, voy al grano. La balada de los elefantes, de Mercedes Cebrián. Paso de etiqueta, paso. Voy a decir la etiqueta, porque no me voy a repetir de nuevo. Y paso directamente a hablaros de ella. Estamos ante un relato que explora las relaciones humanas, la identidad y las contradicciones de la vida moderna, de una manera muy, muy, muy amena. No de estas cosas, estos libros machacones y que le dan 30 vueltas a lo mismo. No, no, no. En este caso, esta novela no es de este tipo de libros. En La balada de los elefantes, Mercedes Cebrián, seguimos a un grupo de amigos que se reúnen tras un tiempo de separación para realizar un viaje en tren por la España vacía, la España rural, por esos pueblos que se están despoblando y que hay que reivindicar, ¿no? A lo largo de este viaje se desvelan secretos, se reavivan tensiones, y se revivan otro tipo de atracciones. Se pone de manifiesto cómo el paso del tiempo pues les ha transformado a todos estos amigos, los integrantes de esta pandilla, ¿no? De amigos. Los personajes son tan reales que vos podías haber conocido perfectamente, podrían estar en tu entorno, ¿no? Cada uno tiene sus propias luchas, como las tenemos todos nosotros, ¿no? Y nuestras contradicciones. Por eso es fácil identificarse, lo que da lugar a conversaciones profundas y en ocasiones pues hilarantes, ¿no? También se ríe, no todo es aquí pesado y ahí profundo, ¿no? Sino que también hay momentos de cierto puntito ridículo, ¿no? Que te hace reír. La novela ofrece una mezcla de humor, melancolía y un subpuntito de crítica social. Es una reflexión sobre cómo el tiempo cambia nuestras relaciones y lo que significa la autenticidad, qué es ser auténtico, ¿no? Algunos o algunas podrían encontrar la narración algo pausada, pero es que la historia lo hace necesario, ¿no? Lo que está contando aquí Mercedes Cebrián. Esto es precisamente lo que permite sumergirse en la psicología de estos personajes y disfrutar de los diálogos llenos de ingenio. Por tanto, yo creo que es una novela que os puede gustar y por eso la traigo aquí, ¿no? Repito, La balada de los elefantes, de Mercedes Cebrián. Una novela que yo creo que os va a gustar. Y bueno, pues antes de terminar, pues vamos a hacer un pequeño repaso de las recomendaciones que hemos hecho, ¿vale? En un principio hemos recomendado La Catedral del Mar, de Ildefonso Falcones, una novela histórica. Seguimos con la novela histórica con Yo, Julia, de Santiago Posteguillo. Nos vamos al thriller y la novela de suspense, con El silencio de la ciudad blanca, de Eva García Saiz de Urturi, que ya os dije que era el inicio de una trilogía. Luego, posteriormente, nos vamos ya a novelas de... Bueno, seguimos con la novela de suspense, perdón. Con el camarote, La mujer del camarote 10, de Ruth Ware. Y nos vamos ya a las novelas sin etiqueta. Que no le ponemos ningún tipo de etiqueta, sino que cada cual la valore como considere. Con Nosotros en la noche, de Ken Jaruf. La ridícula idea de no volver a verte, de Rosa Montero. Y La balada de los elefantes, de Mercedes Cebrián. Cuando siempre que queráis podéis hacer cualquier tipo de recomendación. O decirnos si habéis leído alguna de las novelas y cuál es vuestra opinión, y la podéis dar en el 629 12 80 42, siempre indicando que es para el programa Entre Páginas. Y bueno, la intención de este programa es, bueno, como nos reunimos aquí lectores siempre, pues regaceros algunas recomendaciones, y con esto nos vamos despidiendo. Bueno, pues espero que haya gustado el programa y haya sido útil. Pues ya sabéis que podéis oírnos en radiopuerto.fm y en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram, donde también podéis hacer cualquier sugerencia o dar cualquier opinión, así como en el WhatsApp de Radio Puerto, el 629 12 80 42, haciendo siempre referencia a nuestro programa. En los mandos técnicos ha estado Daniel Borne, y quien nos habla es Antonio Ferrando. Hasta la próxima, nos encontraremos Entre Páginas.